Sí. ¿Cuántas residencias tuvieron o cuántos centros tuvieron que intervenir y en cuántos tuvo que hacer traslados?
Sí. Viene en el informe, la verdad es que de memoria ya no me lo sé. Intervenidos fueron seis centros residenciales de los que se dio información puntual. De las intervenciones que realizamos fue de manera conjunta. Era la Consejería, la Dirección General de Salud, era la que tenía que autorizar, era el órgano competente, era la Consejería competente para dictar esa orden de intervención. Fue de manera conjunta y de los centros que se iban interviniendo se le fue dando traslado puntual a la Fiscalía. Entonces, intervenidos fueron seis centros de personas mayores y trasladados, viene en el informe, si me permiten… Sí, reubicación. Fueron uno, dos, tres, cuatro y en cinco centros se trasladaron a residentes. Se trasladaron a centros intermedios o bien a otros centros en la provincia o centros dentro del propio grupo. Ya les digo, viene en el informe. Ahora mismo nosotros no podemos intervenir como tal un centro. La intervención consistía en nombrar un funcionario público que se hiciera cargo de la dirección de ese centro y lo organizara. Con el final del estado de alarma decayeron todas las órdenes dictadas durante el mismo. Hemos elevado consulta a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales a este respecto y nos dice que efectivamente no podemos intervenir en los mismos términos en que se hacía durante el estado de alarma. Que no podamos intervenir no quiere decir que no estemos interviniendo, que no estemos actuando en todos esos centros según las necesidades que van teniendo, que es lo que les explicaba antes, con personal, ayudándoles a contratar personal, ayudándoles a conseguir equipos de protección en caso de que aún no les hayan llegado o incluso reforzando la dirección de los centros con personal propio de la gerencia, ayudándoles, atendiéndoles y orientándolos.
Sí, aquí yo quería preguntarle, de esas inspecciones que de las que habla, no sé cuántas de ellas han derivado en sanción, no sé cuántos centros han sido sancionados después de la apertura de expediente y si alguno de ellos o la incidencia que ha podido tener, sobre todo en el nivel de mortalidad, que alguno de esos centros no realizaran, por ejemplo, la división entre la zona sucia y zona limpia, que se ha llamado, es decir, separar a los pacientes que podían, porque hay centros que los han mantenido a todos juntos durante demasiado tiempo, como se ha comprobado posteriormente, ¿no? Es decir, que si ha habido muchos de estos casos y si han concretado en sanciones y expedientes.
A ver, las visitas de control y de comprobación que se iban realizando, los centros se iban ajustando también a las posibilidades físicas que tenía el propio centro de poder sectorizar. No era lo mismo un centro grande que un centro pequeño. Ha habido de esas inspecciones que se realizaron, ha habido un número que han derivado en expedientes, están ahora mismo en tramitación. Hay que tener en cuenta que el 14 de marzo se suspendieron cualquier tipo de plazos y no se reanudaron hasta que acabó el estado de alarma. Entonces, los expedientes están ahora mismo en tramitación, de la misma manera que de algunos de los centros que dimos traslado a la Fiscalía o que se dio traslado al juzgado, hay algún centro que también está judicializado ahora mismo. Entonces, el número de expedientes sancionadores han sido 10.
¿Algunos de ellos puede derivar en el cierre del centro?
Hay que mirarlos. Ya les digo que se están mirando y se están evaluando.
¿Pero ustedes han pedido el cierre de alguno?
Nosotros hemos iniciado el expediente sancionador. No es que nosotros lo pidamos. A raíz de la evolución que tenga ese expediente sancionador, se aplicarán las medidas necesarias, las sanciones establecidas en la legislación vigente y entre esas sanciones se contempla también el cierre del centro. No es la primera vez que la Junta de Castilla y León cierra un centro previamente a la declaración de la pandemia habíamos cerrado dos centros, uno en la provincia de Zamora y otro en la provincia de Burgos. Entonces, son expedientes que se están mirando ahora mismo, que están en tramitación y que están, bueno, los profesionales están realizando su trabajo.
Sí. Ah, perdón.
En alguna parte de… Usted ha dicho que…
No le oigo bien.
Que usted ha dicho que se han encontrado con un desconocimiento total y una falta de medios al principio de esta crisis sanitaria. ¿Reflexionan de forma cualitativa ante los datos que nos han presentado? ¿Analizan también si hubieran tenido que actuar una semana antes, si hubieran evitado más muertes o esto era un imponderable?
Es que eso es algo imponderable. Tenemos que centrarnos a la realidad que hay con los datos que tenemos. Si hubiéramos actuado una semana antes, si se hubiera podido, si se hubiera tenido conocimiento de la situación para poder cerrar los centros una semana antes, posiblemente se hubieran evitado que hubiera centros contagiados. ¿Qué hubiera pasado? Pues eso no se sabe. Eso es. También es verdad que ahora mismo se está abriendo un debate en la sociedad que habrá que analizar con calma, que es de los siguientes informes que tenemos previstos estudiar y analizar. Sobre el cierre de los centros, sobre el deterioro también que están sufriendo las personas mayores que están confinadas en un centro, que no tienen salidas, que se les restringen las visitas. Es un debate que se está abriendo ahora mismo y que habrá también que estudiar y que habrá también que analizar el equilibrio entre, bueno, pues que no entre el virus, entre evitar ese posible contagio y el equilibrio entre la salud mental o el deterioro cognitivo, físico, que pueden sufrir las personas también por ese cierre de los centros o por esas restricciones de las visitas. Ese es uno de los análisis que tendremos que enfrentar ahora hacia el futuro.
Ha comentado que el 28 de febrero realizaron una serie de recomendaciones y en los datos inciden en que al inicio de la pandemia el 74% de los centros no tenían stock suficiente y tenían problemas para la contratación de personal. En esas recomendaciones se insistió en el stock y en reforzar los equipos ante lo que podía venir.
A ver, en esas primeras recomendaciones que se hizo el 28 de febrero nos ajustábamos a las recomendaciones que se hacían en ese momento, tanto por parte del Ministerio de Sanidad como por parte de la Consejería de Sanidad. Si ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia no era necesario el uso de la mascarilla, por poner un ejemplo. Hay que tener en cuenta que lo estamos viendo ahora, en que la mascarilla es obligatoria, en que la limpieza de manos es obligatoria, en que la distancia es obligatoria, pero nos tenemos que retrotraer a la situación que había el 28 de febrero, y al desconocimiento que había sobre la materia, sobre el propio virus y sobre las actuaciones que había que ir realizando. Una de las cosas que hemos detectado es, al principio de la pandemia se decía que no se ventilara, que se cerrara, que de esa manera se evitaba también que el virus, por ejemplo, entrase en los centros. Según ha ido evolucionando, según se ha ido investigando al respecto y se ha ido teniendo más conocimiento de la enfermedad, lo que nos están diciendo ahora precisamente es todo lo contrario, que para ayudar a esos centros, para favorecer a los centros, hay que ventilar, hay que airear, son mejores los espacios abiertos. Entonces, las primeras recomendaciones que se mandaron ese 28 de febrero fue sobre lo que teníamos conocimiento, que se mantuviera una distancia, que se mantuviera una higiene, las recomendaciones básicas que se daban en ese momento. El 5 de marzo el Ministerio sacó la primera guía que también remitimos a los centros, que iba un poco en la misma línea, con más texto y más ampliada, pero en la misma línea de lo que habíamos enviado nosotros.
¿Y no cree que fue insuficiente?
Fue lo que había en ese momento. En ese momento eran las recomendaciones que había y que nos daban las autoridades sanitarias, que eran las que conocían o son los profesionales que saben cómo es el virus. Ya les digo, verlo ahora, pues efectivamente hubo muchas cosas que pudieron ser insuficientes o, como les digo, que no pudieron ser adecuadas para ese momento. Les acabo de poner, por ejemplo, el ejemplo de la ventilación. Nos indicaban que no ventiláramos. Ahora es al revés. Entonces, hay que ver cada medida que se tomó en el espacio temporal en que se tomó.
se explica los rebrotes actuales en función de las medidas que se han tomado y de toda la experiencia anterior? Y quiero saber si esos rebrotes se están produciendo en sitios, digamos, reincidentes, donde ya se había producido mucho contagio en la primera ola.
A ver, los rebrotes, ya les digo, las residencias no se están comportando mal. Los rebrotes se están produciendo en zonas que están muy afectadas, en municipios o en zonas básicas de salud, que toda la población está siendo muy afectada de manera general. En muchos de estos casos, de estos centros que han estado afectados, habían pasado los test serológicos poco antes de que se declarara el primer caso dentro del propio centro, y estos test serológicos habían sido negativos. ¿Cómo se explica? A ver, las residencias es lo que hablamos, las residencias no son burbujas, no son entes aislados, y de verdad que en los centros se está haciendo una labor extrema de control, de cuidado, de precaución, pero es lo que decíamos al principio, en los centros entran y salen personas que tienen su vida, que tienen sus relaciones, que extreman los cuidados, estoy convencida que se extreman los cuidados, pero que se pueden contagiar en cualquier momento. Y cuando luego se entra en esa residencia, es lo que indicábamos, con una persona mayor dependiente no puedes mantener un metro y medio de distancia. Tienes que atenderla, tienes que darle de comer, tienes que tener el contacto con ellos. Entonces, lo que sí se está detectando es que la mayoría de los centros son casos que no habían pasado antes la enfermedad. En el caso que los centros que habían pasado antes la enfermedad, prácticamente todos los residentes tienen anticuerpos y no se están produciendo casos.
Sí. Quería preguntar, no sé si en el informe se recoge que algunos médicos de residencia, se lo han hecho en propios testimonios, incluso la patronal del sector llegó a decirlo, habían recibido instrucciones de responsables hospitalarios diciendo que no derivaran más internos a los hospitales porque no había capacidad en los hospitales. No sé si han recogido esa, si se ha constatado que efectivamente fue así, que hubo instrucciones para que no se derivaran internos a hospitales.
En el informe se recoge lo que al respecto dijo, las sentencias que han salido al respecto, lo que dijo la Fiscalía, viene recogido en el informe, lo que han dicho también sobre la protección de los trabajadores sanitarios, también viene recogido en el informe, y sobre las demandas presentadas por UGT desestimadas, algunas de ellas que vamos teniendo conocimiento desestimadas, también vienen recogidas en el propio informe lo que al respecto han dicho las autoridades judiciales, Fiscalía y autoridades judiciales, que son las que lo tienen que decir. Más allá de decisiones personales, lo que se ha tratado, o responsabilidades personales que se puedan tener en un momento dado, lo que se ha hecho es un análisis objetivo de la situación de las residencias y de lo que se vivió en las residencias.
Respecto a unos 5.000 traslados a hospitales. ¿Ha dicho? Unos 5.000, he querido entender, sí. Traslados a hospitales. No sé ese dato, si se pone en contexto con respecto a otras autonomías, si es bajo, si es alto.
No conocemos los datos de otras autonomías.
En las últimas semanas se está detectando también un aumento…
No te entiendo.
Sí, en las últimas semanas se está detectando un incremento de personas que mueren en los propios centros. Al principio, una vez que se volvió a la normalidad, lo normal es que murieran en los hospitales, pero ahora está muriendo más gente en las residencias. No sé a qué lo achaca.
Bueno, a ver, están falleciendo algunos residentes en las residencias. Es que pueden fallecer, decíamos al principio, no todos, la mayoría de los residentes son asintomáticos o son leves, son residentes que tienen muchas patologías, que tienen una edad muy elevada, que pueden haber contraído coronavirus, pero no quiere decir que el coronavirus sea propiamente la causa de su fallecimiento. Las residencias se están visitando por parte, tienen asistencia sanitaria diaria y son los profesionales los que determinan cuándo una persona tiene que ser trasladada a un hospital y cuándo no tiene que serlo. Por ponerle un ejemplo, una persona con coronavirus puede tener fiebre y que tenga solamente fiebre no quiere decir que sea causa de un traslado al hospital, por ejemplo. Eso lo están valorando los profesionales sanitarios, es igual que las personas que fallecen en sus domicilios. No se está detectando un repunte significativo, no. Son muy poquitos casos los que están falleciendo en los centros residenciales.
No sé si se perdón, ¿era yo? Si se recoge en el informe que desde que comenzó la pandemia hasta el 16 de abril, que era como la fecha en que entró en vigor otro protocolo sanitario respecto a los residentes de las residencias, de esos 5.000 que fueron derivados a los hospitales, solo se habían derivado a 400. Luego sí que había una instrucción para que estos señores no entrasen en los hospitales, porque se ve que hay un periodo álgido del contagio en el que se traslada mucho menos que con posterioridad. Entonces, me gustaría saber si la Consejería tiene prevista otra forma de actuar para esta segunda ola que viene. También quería saber sobre el tema de transparencia y la resolución del comisionado que les invita a ustedes a hacer públicos el nombre de los centros donde se produjeron los contagios. ¿Cómo valoran el que otras comunidades sí que los hayan hecho públicos y no haya ningún procedimiento judicial por vulnerar la protección de datos? Y también, en este sentido, si ya en abril ustedes dieron traslado a las residencias y tan solo se pronunciaron dos, ¿qué esperan ahora cuando les den de nuevo audiencia? Y también, dar audiencia no significa dar consentimiento, ¿no? O sea, no sé si es imprescindible que ellas digan que sí.
A ver si contesto todo. ¿Qué? Los datos sobre hospitalizados los empezamos a recoger a partir del 4 de abril. Evidentemente, antes del 4 de abril hubo residentes que fueron hospitalizados. Nosotros no tenemos esos datos, lo hemos dicho siempre. Las derivaciones a los hospitales se establecían por criterios médicos. Se actuaba de tres maneras. Con los equipos COVID-residencias visitaban las residencias y daban la atención médica necesaria. En aquellos casos en que los profesionales lo determinaban, se medicalizaba el propio centro, es decir, se trasladaban los equipos de oxigenoterapia, se trasladaba la medicación, se trasladaba aquello que era necesario al propio hospital y, cuando el profesional lo determinaba, se trasladaban a los centros hospitalarios. Eso es lo que ponía de manifiesto aquel primer documento, el actuar en función de las necesidades que hubiera en cada momento, y sobre el mismo ya se pronunció la Fiscalía. Respecto a la resolución del comisionado de la transparencia, lo que nos indica es que nos tenemos que retrotraer. No indica que demos los datos. Lo que indica es que nos tenemos que retrotraer a un punto del expediente y tenemos que ponderar. Hemos solicitado a las residencias auditoría. Les hemos solicitado la autorización porque así lo ponen de manifiesto los informes que tenemos y ponderaremos. Evidentemente, tenemos tres informes que nos dicen que no podemos facilitar esos datos frente al comisionado de la transparencia, que no nos dice que los demos. El comisionado lo que dice es que lo ponderemos. Yo quiero poner de manifiesto que el comisionado de la transparencia tiene esos datos. Él nos los requirió y nosotros se los facilitamos. El comisionado de la transparencia tiene todos esos datos y que las personas interesadas los pueden conseguir a través de las propias residencias o las familias afectadas directamente que quieran conocer esos datos. Las residencias tienen la obligación de facilitárselos también a ellos. Nosotros, evidentemente, no podemos ir contra las normativas, los diferentes informes jurídicos en este tema, además, de tres estamentos diferentes, como son los propios servicios jurídicos, como es la propia abogacía del Estado y como es protección de datos. Los datos que han facilitado otras comunidades no los sabemos, porque no podemos comparar, no tenemos un registro de lo que han ido comunicando las comunidades, ni siquiera sabemos la cifra real de los fallecidos confirmados o de los fallecidos con síntomas compatibles. Entonces, no sabemos lo que han comunicado otras comunidades, no sabemos lo que han hecho público, no sabemos si lo siguen haciendo y no sabemos si se han emprendido alguna serie de acciones en cada territorio. Nosotros, si nos centramos en Castilla y León, hemos dado toda la información que tenemos, toda la información que podemos dar, y ante la existencia de informes que nos dicen que no los demos, nuestra responsabilidad es no darlos. Ya les digo, se les ha facilitado a la Fiscalía, se les ha facilitado a las autoridades sanitarias para actuar al respecto, se les ha facilitado a los CECOPIS provinciales y regionales, se les sigue a las Fiscalías, se les sigue facilitando a día de hoy, diariamente, esa información, y el comisionado de transparencia también la tiene.
Ha comentado sí. Que ya está trabajando en la ley de atención residencial.
Sí.
A mí me gustaría saber si se contempla la medicalización de las residencias en esta nueva ley y para cuándo tendríamos un borrador.
Sí, el grupo de trabajo, la ley de atención residencial, se establecieron diferentes grupos de trabajo con una amplia participación de toda la sociedad, todos aquellos colectivos, personas, grupos que quisieron estar. Están participando en la ley, están viniendo expertos para poner encima de la mesa los diferentes temas que se van tratando en cada uno de los grupos de trabajo. El grupo de trabajo sobre el modelo sanitario es la semana que viene, es el día 6 de octubre, el 6 de octubre me parece. Está previsto que los grupos acaben en mediados, finales de octubre, y a partir de ahí empezar a redactar ese borrador con las aportaciones que vayan haciendo los diferentes miembros del grupo. ¿Para cuándo? Pues a la mayor brevedad posible, pero siempre manteniendo y respetando esos plazos.
Sí, hoy Pablo Fernández ha criticado que los grupos, o bueno, en su caso, haya recibido el informe, dice que, bueno, 3 meses tarde y que haya sido como media hora antes de que se haya presentado a los medios de comunicación. Y bueno, también ha pedido su dimisión por incompetencia. Esto que él ha criticado. Y por otra parte, antes ha dicho que este no era el primer informe que iba a hacer, sino que se iban a hacer más. ¿Van a tener algún tipo de periodicidad esos informes o con qué criterios se van a ir ofreciendo?
A ver, el compromiso era presentar el informe en las Cortes en el mes de septiembre para su debate en comisión. Eso es lo que hemos hecho esta mañana, presentar el informe en las Cortes, reenviarlo a los grupos parlamentarios, que lo estudien, que lo miren, que lo analicen y cuando quieran, yo he solicitado mi comparecencia de forma voluntaria para estar a su disposición. El informe no se está presentando a los medios de comunicación, el informe se le está presentando a la sociedad. Entendemos que es un informe lo suficientemente importante, lo suficientemente relevante y lo suficientemente demandado que no tiene que ser un documento exclusivo de los grupos parlamentarios o de los grupos políticos. Lo vamos a colgar en Internet, como decía al principio, en la página web de la Junta, para que cualquier ciudadano interesado sobre el tema, para que cualquier ciudadano afectado por el tema vea lo que hemos hecho y si nos quieren plantear dudas al respecto, estamos también a disposición de ellos. Eso es lo que hemos hecho, un ejercicio de transparencia, cumplir con el compromiso de presentarlo en las Cortes, darles a los grupos parlamentarios un plazo para que lo estudien, para que lo analicen y trasladárselo a la sociedad, a toda la sociedad de Castilla y León. ¿Se ha tardado 3 meses? Evidentemente, el estudio tenía que recoger la evolución que ha tenido la pandemia, qué pasó entonces, qué medidas se han tomado y qué resultados se van viendo con las medidas que se han tomado. Y se cortó el 15 de septiembre, los datos, hay datos que llegan hasta el 15 de septiembre, de la misma manera que consideramos que hay que seguir analizando y hay que seguir estudiando y hay que ver cómo evoluciona esta segunda ola. Seguiremos haciendo informes, periodicidad, la mayor periodicidad posible cuando los vayamos teniendo preparados o cuando los vayamos teniendo elaborados.
Datos, ay, a ver. A
A ver, iba a decir, UGT ha pedido en reiteradas ocasiones la dimisión, su dimisión y la de todo su equipo por la gestión que se ha realizado de las residencias durante la pandemia. Me gustaría saber, en virtud un poco de los resultados del informe, qué diría el sindicato y si usted se está satisfecha visto lo que dice el informe.
Bueno, yo creo que el informe recoge de una manera muy exhaustiva todo lo que se hizo. Yo sé que UGT ha pedido la dimisión de la consejera, que es normal que lo pidan si consideran que las cosas no se han hecho de manera adecuada. Ha pedido la dimisión del equipo. Ha reclamado más transparencia. Bueno, yo también le reclamaría a UGT la misma transparencia que él pide. Presentaron una serie de demandas, demandas que se han ido archivando contra los propios centros residenciales de la Junta de Castilla y León. En alguna de esas demandas pone de manifiesto que la denuncia presentada no se expone ni se concreta incumplimiento alguno y mucho menos causalidad jurídica penal alguna que anude la eficiencia de las medidas de protección y su consistente incumplimiento en relación a los fallecimientos o contagios que se dicen. Las denuncias incurren en una palmaria indeterminación de hechos sin concretar los mismos, sin describir un supuesto concreto sobre afectados o autores y sin concretar incumplimiento causal alguno. Entonces, a nosotros nos gustaría que la misma transparencia que se nos reclama a nosotros las tengan ellos con las sentencias que no les son favorables. Presentaros las denuncias, anunciaron que iban a presentar esas denuncias, pero nunca han dicho el resultado de las mismas.
No sé si ya tienen resultados o datos de la segunda ola, o sea, ¿cuántas residencias, cuántos contagios ha habido en esta segunda parte desde el 21 de junio y cuántos fallecidos? Por hacernos una idea de que efectivamente…
Aquí, ahora mismo aquí no los tenemos. Es lo que les decía al principio. Los datos los hemos ido colgando diariamente en las tablas. Si ustedes van mirando las tablas desde el día 21, 30 o 15 de agosto, se van actualizando todos los días tanto con los fallecidos como con las personas contagiadas. Es lo que les decía al principio, algunos de ustedes y personas que consultan habitualmente esa información nos han trasladado la dificultad de discernir entre la primera ola, la segunda ola, información que se acompaña en las tablas que ya no es relevante. Entonces, vamos a ver esos datos que facilitamos a darle una vuelta a ese modelo de tablas y estamos abiertos a las aportaciones que nos quieran hacer para poder incluir en las mismas, ya les digo, siempre y cuando podamos hacerlo.
Y también le quería preguntar, a tenor del informe, ¿cree que se podía haber hecho alguna cosa de otra manera? ¿Se podía haber actuado? ¿Se podía haber hecho algo más?
Pues fíjese, cuando elaboramos el informe, la primera cosa que nos queda es que teníamos que haber cerrado antes los centros. Claro, es fácil decirlo ahora a fecha 30 de septiembre, a fecha 13 de marzo, cuando nos planteamos los primeros cierres el día 11 en Miranda y posteriormente, no se podía saber. Pues esa es una de las medidas, una de las lecciones que sacamos del informe. Ya les decía antes, es una primera visión, hay que contraponer, hay que estudiar, hay que analizar hasta qué punto a lo mejor ese cierre de los centros, esas precauciones, pues todos hemos ido aprendiendo con esta pandemia a lo largo de estos meses. Y cuando digo todos me refiero a todas las administraciones y a toda la sociedad en general.
Respecto al sistema… ¿Verdad? Respecto al sistema informatizado que tenían ustedes para recibir la información, ¿se plantean mantenerlo? Porque ustedes mismos comprobaron que había residencias que les estaban facilitando datos falsos, como fue el caso de la residencia de la Diputación de Valladolid, que durante muchísimos días mantuvo que no tenía personas aisladas ni personas sospechosas y Sanidad conoció que habían tenido personas aisladas y finalmente fallecidas, sin que esto se reflejase en el sistema. Yo quería saber si este sistema se mantiene y si además han tomado ustedes alguna medida contra la residencia por haber facilitado una información falsa. Respecto al tema de la medicalización o no de las residencias, sí que hemos conocido recientemente un correo en el que una responsable de la Gerencia de Salud de la zona este estaba advirtiendo de que al 9 de abril había residencias con personas infectadas que no habían recibido jamás las visitas de los médicos de atención primaria y que estaban sin tratamiento. En este caso, ¿cómo se haría ahora? ¿Y qué pasó entonces? ¿No había médicos suficientes para las residencias? Ustedes anunciaron que las personas estaban perfectamente atendidas y ese correo demuestra que no era así, por lo menos no en todas.
A ver, respecto al sistema de información, nosotros no dudamos de la información que nos iban cargando los centros ni de las circunstancias que tuviera cada centro en su momento respecto a pruebas para saber si eran positivos, si no eran positivos. En muchos de los centros había profesionales médicos que eran los que nos iban cargando datos o iban determinando los mismos. El sistema de información que tenemos es único en España. Se puso en marcha en un plazo muy breve de tiempo, desde que se declaró el estado de alarma hasta que se puso en marcha, pasaron apenas 8-10 días, y es un sistema que se va actualizando, que va mejorando, que se va transformando hacia una aplicación mucho más compleja, que va incorporando mucha más información, y en el decreto de las residencias se incluye la obligación a estas residencias, a partir de que este entra en vigor, de cargar los datos de las mismas, todos los datos que se vayan que se les vayan solicitando, que se vayan ofreciendo al programa, y de hacerse responsables de la veracidad de los mismos. A partir de ese momento, si de los datos que nos van cargando se comprueba que alguno no es real, se podrían iniciar los correspondientes expedientes sancionadores al respecto.
Pero hay respecto a ese caso concreto que yo le cito y que además confirmó la consejera de Sanidad en una rueda de prensa en la que creo que usted estaba, ¿se tomó alguna medida? ¿Se ha abierto algún expediente a esta residencia por no?
Me parece que la propia Diputación, el propio titular del centro, ha abierto una comisión de investigación al respecto.
Ya, ¿pero ustedes?
Nosotros, de los datos, estamos hablando de datos que ellos nos iban cargando en un sistema en función, ya le digo, de la situación que ellos entendían que tenía. Yo no puedo dudar de los datos que nos cargan en función de la situación. Hay que ver la información que se tiene en ese momento. Ellos son los datos que nos cargaban en función de la situación que ellos nos reconocían en ese momento. Nosotros, a ese respecto, no hemos abierto expediente sancionador. Hay una propia, porque no era obligatorio cumplimiento el cargar los datos tampoco en ese momento. Esto ha sido de obligatorio cumplimiento a partir de la aprobación, de la entrada en vigor del decreto. Si esa situación se diera ahora, si hubiera cualquier centro que no carga los datos cuando se le requieren, que no carga toda la información, o cualquier centro que la información que carga no es correcta, ahora mismo se podría iniciar un expediente sancionador. Respecto a los médicos, yo ese correo lo interpreto en las semanas en que estábamos. Es verdad que había y lo demandamos todos. Yo se lo demandé también al Ministerio la primera semana, el decir, necesitamos equipos de protección, necesitamos profesionales, las personas mayores en los centros residenciales se estaban contagiando y estaban falleciendo, y ese correo yo creo que está encuadrado en ese sentido, es decir, las carencias que había en el sistema sanitario de toda España, carencias no, el desbordamiento que había para poder atender todo lo que había, también las residencias. Las residencias estuvieron atendidas en las medidas de las posibilidades que iba habiendo. Muchos centros tenían personal sanitario que en muchos casos también hicieron auténticos esfuerzos por atender los centros. Vinieron del SAMUR de Madrid, sobre todo a las provincias de Segovia, de Soria, a ayudarnos a sectorizar. El mayor problema que tenían los centros en esos momentos era la propia sectorización del mismo. Vinieron los responsables de Médicos Sin Fronteras para ayudarnos para saber o para enseñarnos cómo se sectoriza, porque ellos estaban muy acostumbrados a las pandemias. Entonces, yo creo que, como decía antes, todo hay que encuadrarlo en aquellas fechas en que todos reclamábamos más equipos, más profesionales, más médicos, más ayuda y que se acabara esto. Yo es donde encuadro ese correo. Es decir, necesitamos más gente porque la necesitamos, porque era la realidad. Los profesionales se enfermaban, los profesionales se ponían de baja, bien porque enfermaban, bien porque eran contactos, y si habitualmente el personal médico y el personal sanitario ha sido difícil sustituirlos, en esos momentos más.
Ya voy a aprovechar. Sobre el tema de la comunicación que ustedes hacían a los CECOPI, a la Fiscalía, esta comunidad es de las pocas que no optó por hacer inspecciones por la policía o por la Guardia Civil en las residencias. Sí que hemos conocido las actas que se levantaron en Cataluña o en Madrid de lo que estaba pasando en las residencias. ¿En esta segunda ola esto es algo que se ha planteado desde la consejería?
Yo creo, no conozco muy bien el tema judicial, pero yo creo que tanto la policía como la Guardia Civil debían ser enviadas por las autoridades judiciales.
Por eso que estaba ahí.
No, aquí lo que sé es que la Fiscalía, por ejemplo, estuvo puntualmente informada de todo, y la Fiscalía, pero cuando le digo de todo, es de todo. Yo no sé si en todas las comunidades le trasladaban diariamente a la Fiscalía los datos reales de los centros. ¿Fue la Fiscalía o fueron las instancias judiciales las que dictaron de eso? De hecho, sí ha habido centros en los que ha ido la Guardia Civil, y en muchas visitas que realizaban los técnicos de las gerencias de servicios sociales iban acompañados, por ejemplo, de la UME. Pero sí ha habido centros, si le hablo de memoria, sí ha habido algún centro en que fue la Guardia Civil. De cara a esta nueva ola, pues actuamos, nosotros les seguimos remitiendo los datos a la Fiscalía. Hay casos en los que ellas, la propia Fiscalía, nos pide que ampliemos esa documentación, y si desde la Fiscalía o desde instancias judiciales se envía a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a inspeccionar residencias, si quieren que los técnicos de las gerencias de servicios sociales los acompañen, evidentemente no hay ningún problema.
Por orden judicial, solo era una decisión que tomaba la comunidad con el organismo que en ese momento estuviese coordinando las emergencias. En este caso teníamos los CECOPIS. En Madrid se llama de otra forma, que ahora mismo no recuerdo, pero que era una decisión que se toma desde la consejería que estaba gestionando las emergencias.
Se tomaría lo mejor dentro del propio CECOPI, el tomar esa decisión. Aquí pues no
se tomó.
No se tomó en los CECOPIS, no se tomó la decisión de enviarlos. Ya le digo que sí sé que hubo en alguna provincia en que la Guardia Civil sí fue a algunos centros, a algunas residencias. Concretamente, yo creo que fue en Segovia, por ejemplo. Segovia sí fueron a algunos de los centros. Le hablo de memoria de aquella época. Pues nada, muchas gracias.